Los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Amigos, te habla Iván Arena, el profesor Rosa.
Estoy aquí con el doctor Simi.
¡Hola a todos!
Vamos a estar dando datos curiosos de nuestro planeta.
Descubre Dato Rosa, solo en el YouTube de Simi Planeta Chile. ¡Nos vemos!
Bien, doctor. ¡Qué buena observación!
¿Sí? ¿Te animas a verlo? Ya disponible en el YouTube de Simi Planeta Chile.
Soy José Antonio Kass y este 16 de noviembre te invito a votar por los candidatos del Partido Social Cristiano de la lista K, del Cambio por Chile. Juntos vamos a construir un parlamento para Chile, vamos a recuperar la seguridad, vamos a volver a crecer y a poner a Chile en la senda del progreso. Recuerda, si votas 5 para presidente, vota Partido Social Cristiano de la lista K, del Cambio por Chile.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Atención profesionales, la Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a la beca Desarrollo Profesional UA. Aprovecha esta oportunidad para especializarte en áreas como salud, ingeniería, administración, educación, derecho y muchas más. Postula hasta el 11 de noviembre en posgrados.uautónoma.cl.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Maquinarias fueron quemadas en un ataque incendiario registrado en Cunco, región de la Araucanía. Es el cuarto hecho de estas características en 72 horas. Actores de la zona emplazaron al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a visitar la Araucanía tras los recientes ataques incendiarios adjudicados por un grupo de la zona. Capturan en San Miguel a 5 sujetos que cometieron un asalto en Rancagua y huyeron hacia la región metropolitana. Un hombre de nacionalidad peruana fue asesinado a tiros por desconocidos en Quilicura. En Maipú, un funcionario de la PDI frustró a tiros el robo de su vehículo. Uno de los delincuentes quedó herido a bala y se mantiene detenido. En Buin, en tanto, desconocidos ingresaron a la casa del juez Salvador Briceño y se llevaron 36 millones en especies y el vehículo de la familia. A esta hora se realiza la audiencia de formalización contra los 13 gendarmes involucrados en una red de tráfico de drogas en la cárcel de Alto Hospicio. La Fiscalía de Tarapacá les imputa delitos de tráfico de drogas, cohecho y lavado de activos. Se solicitará la prisión preventiva de todos. Y el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, puso paños fríos ante la posibilidad de que Janet Jara congele su militancia si resulta electa presidenta. Señaló que se trata de un gesto de unidad y compromiso con la coalición oficialista. El alza del candidato nacional libertario Johannes Kaiser complicó el panorama electoral en la derecha para las elecciones del 16 de noviembre. Desde los comandos de los presidenciables sostienen que esta última semana es clave para el desempeño de sus propuestas y consignar los apoyos en el sector de cara al balotaje. En tanto, desde las colectividades afirmaron que entregarán el respaldo a la carta que se enfrente con la candidata oficialista Janet Jara. Y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que existen esfuerzos del gobierno por aprobar el proyecto de financiamiento para la educación superior, pero que ahora la discusión depende de la voluntad parlamentaria para poder modificar aquellos puntos de la iniciativa que han sido criticados. Vecinos del edificio Miramar de Viña del Mar comenzaron el retorno a sus viviendas luego de casi 2 años de sufrir un socavón en las afueras del inmueble. Se espera que el próximo 15 de diciembre se complete el regreso total de los residentes. Y en noticias del mundo, Israel recibió los restos de un soldado asesinado que los terroristas de Hamas mantenían como rehén desde el año 2014. Irán reiteró que no existe ninguna posibilidad de retomar las negociaciones nucleares con Estados Unidos y que no ve ninguna actitud positiva por parte de Washington. Casi 1 millón de personas fueron evacuadas en Filipinas mientras el super tifón Fungwon se acercaba a la costa de ese país, apenas días después de que otro tifón causara más de 220 muertos.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Radiograma. Radiograma Mediodía en Biobío, la radio. Nos unimos junto a todas las señales de la radio a lo largo del país para llevarles todas las noticias de esta jornada de domingo 9 de noviembre. Aquí comienza Radiograma. Se lo adelantábamos en nuestros titulares, 7 maquinarias fueron quemadas en un ataque incendiario registrado en Cunco, esto en la región de la Araucanía. Es el cuarto hecho de estas características en las últimas 72 horas. Vamos a conocer todos los detalles desde Radio Biobío en Temuco con Esteban Arauz. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, un ataque que quedó al descubierto luego de una denuncia que fue presentada por un trabajador durante esta mañana al momento de llegar a cumplir con sus labores, señalando que en horas de la madrugada de este día domingo, un grupo de desconocidos ingresó hasta el fondo La Galicia, ubicado en un camino interior cercano a la ruta que va en dirección hacia Padre Las Casas y perpetró este hecho. Al momento de llegar hasta este lugar, la Policía de Investigaciones se pudo constatar la existencia de 7 maquinarias siniestradas, tal como lo confirmó el subprefecto de la Policía de Investigaciones, Daniel Araneda.
Trabajadores del predio Galicia denunciaron que sujetos desconocidos ingresaron al predio e incendiaron 7 maquinarias consistentes en 5 skidders y 2 excavadoras.
En el lugar de este siniestro se encontraron 2 lienzos que no fueron adjudicados por alguna organización radical que opere en la zona. Sin embargo, se reivindican a denominados presos políticos mapuches. Hay que señalar que este es el cuarto hecho de violencia en 72 horas, ya que previamente se registraron hechos de similares características en las comunas de Vilcún. Un hecho que ocurrió el día viernes, donde se registraron 2 ataques casi de manera simultánea. También durante la jornada de ayer en el sector de Trobolwe, en Carahue, donde se reivindican a presos políticos mapuches y también por la desaparición de Julia Chuñil. Estos tres hechos que se habían registrado previamente fueron reivindicados precisamente por la organización Weichan Aucamapu, una situación por la cual el presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, Alejo Price, emplazó al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a visitar la región de la Araucanía.
Si el ministro Cordero es justamente el ministro de Seguridad, debiera estar acá en la región desde el primer atentado que se cometió. La Araucanía ya hace muchos meses que está abandonada por las autoridades, al igual que las víctimas de violencia. No tenemos ningún apoyo y no hemos podido salir adelante.
Recordemos que durante los últimos días visitó la región el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, donde se había referido también a diferentes situaciones, como por ejemplo las amenazas de explotar el aeropuerto de la Araucanía, un hecho que ya había transcurrido hace casi una semana, donde dijo que se estaba evaluando presentar querellas. También se le preguntó por los ataques que se habían registrado en la comuna de Vilcún, básicamente con una mirada bastante tibia de este tipo de situaciones, donde también se cerraba en ese momento a visitar a las víctimas de estos ataques. Hay que señalar que en estos instantes nos encontramos acá en la Seremi de Seguridad Pública de la región de la Araucanía, donde se ha convocado una reunión de emergencia por esta seguidilla de ataques incendiarios que se han registrado durante las últimas horas, una reunión que está siendo encabezada por el Seremi Israel Campuzano en presencia de la Policía de Investigaciones y también Carabineros, donde se espera que durante los próximos instantes entreguen declaraciones respecto a esta seguidilla de hechos de violencia que se han registrado durante las últimas horas en la región de la Araucanía. En Temuco, Bío Bío, La Radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos a cambiar de tema para contarles que la Corte Suprema suspendió las operaciones de la empresa Salmones Blumar de operaciones en un centro de cultivo en la región de Aysén, además de confirmar una multa de casi 35 millones de pesos por entregar información falsa respecto al tratamiento antiparasitario en el año 2019. La tercera instancia judicial ratificó el fallo de primera instancia que había sido revocado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, confirmando la multa y la sanción contra la salmonera por la entrega de información falsa. Los hechos denunciados por Cernapesca dan cuenta de que los funcionarios de Blumar en el centro de cultivo Concheo 2, ubicado en la comuna de Aysén, informaron que iniciaron el tratamiento antiparasitario antes de la fecha real para solicitar un plazo de prórroga respecto de la inoculación de peces, una solicitud efectuada engañosamente. Por ello, finalmente la Corte Suprema determinó que existió entrega intencional de información no veraz con el propósito de obtener la autorización para extender el tratamiento, por lo que se ratificó la multa y la suspensión de operación en la comuna de Aysén.
Bienvenida a la consulta. Adelante.
Hay cosas que nos llenan de paz. Una risa, un saludo y la tranquilidad de saber que todo estará bien. Con el seguro de salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, accede a clínicas de todo Chile y coberturas ambulatorias de hasta un 70%. Porque cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional S.A., que es filial de Consorcio Financiero S.A. Para más información de la cobertura, exclusiones y otras condiciones del producto, visita consorcio.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Una de la tarde. tarde con 13 minutos. Seguimos revisando las noticias en Radiograma. Casi 40 millones en especies se llevaron desconocidos que ingresaron a la casa del juez Salvador Briceño, esto en Buin, mientras él se encontraba junto a su familia. En Quilicura, en tanto, un hombre de nacionalidad peruana fue asesinado a tiros en plena vía pública, mientras que en Maipú, un funcionario de la Policía de Investigaciones frustró a tiros el robo de su vehículo. Tomamos a esta hora contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Benjamín Guerrero tiene todos los detalles.
Claro, iniciamos con un hecho que se registró en el sector sur de la región metropolitana, porque durante horas de esta madrugada el juez titular del juzgado de familia de San Fernando, hablamos de Salvador Briceño, sufrió el robo de su vivienda cuando desconocidos ingresaron e intimidaron a la familia. El hecho se registró a eso de las 4:30 de esta madrugada, cuando estos desconocidos llegaron a bordo de un automóvil e ingresaron al hogar del magistrado encapuchado, en donde se mantenía él junto a su esposa y también a su hija. Al percatarse de la presencia de estos individuos dentro del domicilio, la familia se resguarda entonces en la habitación de la hija y aún así fueron intimidados por estos desconocidos, quienes se llevaron especies y también el vehículo de la familia. Escuchemos al subinspector Lucas Álvarez de la Brigada de Robos Occidente de la Policía de Investigaciones, quien entregó mayores detalles de este hecho.
Se encontraba junto a su núcleo familiar al interior del domicilio. Sintieron un fuerte ruido desde el exterior, instante en el cual tres personas de sexo masculino hicieron ingreso al domicilio, premunidos con armas de fuego y con su rostro cubierto con máscaras.
Así es, habían algunas cámaras de seguridad que también fueron periciadas por este equipo especializado de la Policía de Investigaciones, en donde se daba cuenta que una de estas personas portaba una máscara y otras dos también se encontraban con mascarillas. Hablamos también con el juez Salvador Briceño, quien detalló parte de las especies que se llevaron estos antisociales. Escuchemos.
Mira, el vehículo Hyundai Santa Fe, cuatro celulares, un par de tablets, notebook, con el auto y todo serán unos 40, 45 millones de pesos.
Claro, un avalúo que hacía el propio juez Salvador Briceño, que se encontraba bastante cercano a el avalúo que tenía el equipo especializado de la Policía de Investigaciones, que asciende a 36 millones de pesos en especies y también con el vehículo de la familia, que fue sustraído por estos desconocidos, quienes se dan a la fuga en el vehículo que habían llegado, pero también en el vehículo que terminan robando a este juez de la República. Hasta el momento no hay detenidos por este hecho, pero siguen las pericias por parte de la Policía de Investigaciones para poder lograr dar con la identidad de estos desconocidos y también su paradero. Nos trasladamos a la comuna de Quilicura porque un violento homicidio es investigado por la Fiscalía ECO y también por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, luego de que un ciudadano peruano fuera asesinado por tres sujetos en plena vía pública. El hecho se registró en la intersección de calle Las Garzas con pasaje 20 y, según la información preliminar, la víctima transitaba a pie junto a su pareja cuando fue interceptada por desconocidos, quienes a rostro cubierto dispararon en múltiples ocasiones, provocándole la muerte en el lugar. Desde la Policía de Investigaciones, institución encargada de llevar estas pericias, detallaron que la víctima, mientras caminaba junto a su pareja, fue abordada por estos desconocidos, quienes además le dispararon en múltiples ocasiones, y es por esto también que las diligencias se concentran en este sitio del suceso junto al laboratorio de criminalística, con el objetivo de establecer mejor la dinámica de estos hechos que terminan por quitarle la vida a este hombre de nacionalidad peruana. El fiscal Javier Rojas, del equipo contra el crimen organizado y homicidios, el equipo ECO, explicó que el disparo fue realizado por la espalda, a corta distancia y con salida de proyectil desde la zona torácica. Añadió además que la víctima, este ciudadano peruano, fue seguido hasta ser interceptado por estos agresores. Escuchemos.
Y constituyendo el sitio del suceso, se logra verificar que la víctima, circunstancia que transitaba y caminaba por la vía pública, abordada por sujetos quienes le disparan por la espalda, realizando un disparo a corta distancia.
Los peritajes se mantuvieron durante esta madrugada, de hecho hubo empadronamiento de testigos, también levantamiento de evidencia y revisión de cámaras de seguridad por parte de la Policía de Investigaciones. Además, las diligencias también son apoyadas por el Departamento de Medicina de Criminalística para determinar con precisión la causa de muerte. Por ahora, el Ministerio Público no descarta ninguna hipótesis y también mantiene activa la búsqueda de estos autores del crimen, que ha generado preocupación dentro de la Fiscalía por el nivel de violencia y también la aparente premeditación que tendría este homicidio, que termina por quitarle la vida a este hombre de nacionalidad peruana en la comuna de Quilicura. Nos trasladamos ahora a la comuna de Maipú porque un funcionario de la Policía de Investigaciones frustró una encerrona tras enfrentar a tiros a un grupo de delincuentes que intentó asaltarlo mientras se desplazaba junto a su familia. Este hecho ocurrió cuando el detective se encontraba a bordo de su vehículo particular junto a su núcleo familiar y en ese contexto es interceptado por un vehículo tipo SUV, un vehículo blanco, desde el cual descienden al menos dos sujetos armados, quienes lo intimidan con el fin de poder robarle su automóvil. Desde la Policía de Investigaciones indicaron que ante el inminente riesgo para su vida y también la de su familia, este funcionario hace uso de su arma de servicio y dispara contra los atacantes, logrando herir a uno de ellos, quien junto al resto del grupo logró huir de este lugar. Posteriormente, personal policial recibió la alerta de que una persona con heridas de impactos balísticos habría ingresado al hospital El Carmen de Maipú, y al concurrir a este recinto asistencial, detectives entonces logran dar y logran establecer que se trataba de uno de estos involucrados en esta encerrona frustrada. Así lo confirmó el subcomisario Richard Carmona Flores de la Brigada de Robos Metropolitano Occidente, quien detalló que el equipo continúa con las diligencias investigativas para identificar y también dar con el paradero del resto de esta banda delictual.
Los cuales se encontraban premunidos con armas de fuego y procedieron a intimidar a las personas, razón por la cual el funcionario policial extrae su arma de servicio al ver su integridad y la integridad de su familia en riesgo, efectuando disparos en contra de los sujetos, hiriendo a uno de estos.
Claro, este hombre herido permanece internado bajo custodia policial en calidad de detenido, mientras que el Ministerio Público entonces evalúa los cargos que se le imputarán. El funcionario de la PDI en tanto y su familia resultaron ilesos. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Revisando informaciones de carácter policial, se amplió la detención de un hombre imputado por el homicidio a puñaladas de un adulto mayor denunciado por el caso de abuso contra una menor de edad. Todos los detalles los conocemos con Luis Cabello desde Radio Bio Bio en Curicó.
El magistrado Mauricio Aradena del Tribunal de Garantías de Curicó autorizó el plazo legal de detención para el imputado Fabio Andrés Contreras Díaz, detenido bajo flagrancia y a los pocos minutos de haber ultimado de varias puñaladas a un comerciante de 61 años en pleno centro de Curicó, y mientras algunos transeúntes eran testigos de este salvaje hecho de sangre. La víctima de este crimen resultó ser el trabajador de un local de comidas, José Concha Reyes, de aproximadamente 61 años, el cual recibió múltiples... Ahora fallecido. Sor particular de la familia del fallecido, plazo adicional para presentar cargo en contra del imputado. En tanto, Luis Sepúlveda López, abogado particular de la familia del fallecido, dijo a la radio que se trata de un caso horrible en la que esta persona, el imputado, venía buscando esta situación, ya que el día anterior había hecho algunas averiguaciones, un plan para atacar a este adulto mayor. Ahora, respecto a la acusación de abuso sexual, el abogado privado dijo que el adulto mayor jamás había sido formalizado por ningún delito, justificando así que se asevere que la persona quizás estaba siendo investigada por algo, en realidad no tiene ninguna proporción y no puede ser justificación de nada, terminó. La audiencia de formalización será el próximo martes a las 12 horas mediodía, aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Thank you. Vamos a restablecer el contacto con Radio Bio Bio en Temuco porque hay novedades respecto a este ataque incendiario ocurrido horas en la región de la Araucanía. Esteban Arauz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en estos instantes en la Seremi de Seguridad Pública de la región de la Araucanía porque se ha convocado una reunión de emergencia a raíz de este cuarto hecho de violencia en 72 horas. Esta hora habla el Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Israel Campuzano. Escuchemos.
El gobierno respecto a la seguridad cambió en las últimas 72 horas, pensando que el próximo fin de semana va a haber un día de votación. Hay una aumento de votación, ¿va a pedir usted un incremento de los patrullajes?
Por supuesto que el factor de las elecciones son un factor que a nosotros nos genera un foco de riesgo y nosotros tenemos que tomar medidas especiales.
Seremi, estamos en vivo y en directo para Radio Bio Bio. Preguntarle qué antecedentes se conocen respecto a este hecho que se adjudica en la comuna de Cunco. ¿Fue adjudicado por la UAM?
Tenemos adjudicaciones efectivamente por la orgánica que usted menciona y los antecedentes son una maquinaria a través de un atentado incendiario donde no hay afectación a personas.
¿Cuáles son las líneas a seguir a raíz de este cuarto hecho de violencia en 72 horas? ¿Existe preocupación?
Hay una a seguir que es por todos los hechos que hemos tenido del 28 de octubre a la fecha. Y por supuesto que siempre nosotros estamos ocupados de poder enfrentar estos hechos. Pero reiteramos, o sea, se han atacado hoy día personas inocentes en el pasado. Hoy día se han atacado incluso a personas de origen mapuche. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día no obedece a esas reivindicaciones, sino obedece efectivamente a delitos, a criminalidad. Tampoco tenemos problemas, hay un criterio formado con respecto a delitos de carácter terrorista, pero si vamos a hablar de terrorismo tenemos que hablarlo con un apellido, que tiene que ver con un terrorismo asociado a la criminalidad o al delito.
Bien, son las declaraciones que entrega hasta ahora el Seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, quien con este cuarto hecho de violencia en 72 horas fue adjudicado por la orgánica Huichán Aucamapo. Seguimos escuchando Seremi.
Económica, como emocional, y que por supuesto que estamos buscando altas condenas, eso lo hemos dicho, hacerlo.
¿Se presentaron querellas ya por los últimos cuatro descontos?
Vamos a presentar dos querellas por atentado terrorista, tanto por lo que ocurrió en Vilcún, como también el atentado anterior. Por lo tanto, sí, vamos a presentarlo y bueno, el atentado reciente está en evaluación.
O sea, uno de los ocurridos en Vilcún, ¿y cuál anterior se refiere?
Al de Carahue.
O sea, el de ayer.
Sí.
Bien, son las declaraciones del Seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, quien confirma que se van a presentar dos querellas invocando la ley antiterrorista por dos de los cuatro hechos que han ocurrido durante las últimas horas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Sí, Esteban, suelo hacerte una pregunta, porque previo, cierto, a que se conociera esta información de este nuevo atentado, particularmente en Cunco, tú nos comentabas previamente que autoridades o distintos actores de la zona habían emplazado justamente al ministro de Justicia, Luis Cordero, perdón, de Seguridad, Luis Cordero, para que se presentara en la región de la Araucanía justamente a propósito de estos distintos ataques incendiarios, que lo decíamos, no es menos, es el cuarto hecho que se repite en 72 horas. ¿Es importante eso?
Sí, es un emplazamiento que han realizado actores, principalmente víctimas de la violencia rural, quienes han llamado durante las últimas horas y ahora considerando este cuarto hecho de violencia en 72 horas a que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, visite la zona y que se haga presente y coordine estrategias de prevención acá in situ en la zona. Hay que precisar que durante la jornada del día viernes estuvo acá en la región de la Araucanía el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado. Inclusive se le preguntó respecto de los dos ataques que se habían registrado ese mismo día en la comuna de Vilcún y básicamente dijo que todo lo que se podría realizar como acción se estaba evaluando, una situación que llamó profundamente la atención y que también generó una ola de críticas acá en la zona.
Gracias, Esteban, líneas abiertas contigo entonces ante cualquier nueva información.
Sí, por supuesto, líneas abiertas.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Ya son las 13 horas con 29 minutos. Seguimos revisando las noticias en Radiograma Mediodía y revisamos ahora informaciones de carácter político. El factor Kaiser complica el escenario en la derecha ante el alza del Nacional Libertario y su opción de llegar al balotaje para enfrentarse con la candidata oficialista Janet Jara. Desde los comandos de Matei y Kast aseguraron que esta semana será clave para sumar apoyos y consignar el respaldo de los electores. En tanto, las colectividades afirmaron que respaldarán a quien pase a segunda vuelta. Tenemos todos los detalles con Catalina Alfaro.
Fue el viernes 24 de octubre cuando las encuestas ubicaron por primera vez al candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, en tercer lugar, superando a Evelyn Matthei y acortando la distancia con el republicano José Antonio Kast. La irrupción del presidenciable no pasó desapercibida, complicando el escenario presidencial y la oposición para las elecciones del 16 de noviembre, al tener la incertidumbre de quién será la carta que logrará llegar al balotaje. Por un lado, la inminente baja de Kast y por otro, por el que el desplazamiento de Matthei era impensado al inicio de la campaña presidencial por su buen posicionamiento en los primeros lugares de los sondeos. Desde el partido de la gremialista, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, afirmó que será la exalcaldesa quien dará la sorpresa el próximo domingo.
Matthei está trabajando, recorriendo Chile, con cierres muy masivos, y tenemos la convicción que daremos una gran sorpresa y pasaremos a segunda vuelta el próximo domingo.
Asimismo, argumentó confianza en el voto silencioso y el beneficio que puede traer para su colectividad. Los apoyos de la centroizquierda, los que a su juicio podrían beneficiar a la banderada, así también lo ha resaltado miembros del sector de la militante de la UDI. En tanto, otras voces de la oposición sostienen que ninguna de otra candidatura del sector logra la certeza, entrega la certeza de un triunfo ante Janet Jara, solo la de Evelyn Matthei. Hasta ahora, la recta final de la campaña en la derecha se ha enmarcado en la inminente alza de amenaza de Kaiser para el republicano, los dardos a Kast y Jara en el rap de Evelyn Matthei y el discurso tras el vidrio blindado de José Antonio Kast en su cierre de campaña en Viña del Mar. Desde la candidatura de Johannes Kaiser sostienen convicción en que las ideas del Nacional Libertario lo llevarán a pasar al balotaje. Al respecto se refirió el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski.
Johannes Kaiser ha crecido porque representa una opción auténtica, sin cálculo político, y que está conectando con millones de chilenos cansados de los mismos discursos. Estamos con mucha energía, con convicción y con la certeza de que el crecimiento que vemos refleja un cambio real en el ánimo del país.
Otra de las aristas que entrarán en discusión luego de las elecciones será el eventual apoyo de las cartas de la derecha a la candidatura que logre llegar a la segunda vuelta. Desde Republicanos, el diputado Cristian Araya argumentó que esperan contar con un respaldo de las otras candidaturas si José Antonio Kast llega a enfrentarse con la carta del oficialismo. En tanto, lo que ahora es clave para los presidenciables es el debate de Anatel este lunes 10 de noviembre y los cierres de campaña previo al próximo domingo. Los cierres quedan así. Es la exalcaldesa quien ya anunció que celebrará el dito en el Estadio Santa Laura de Independencia el jueves 13 de noviembre. Por su parte, el republicano José Antonio Kast ya confirmó el evento para el próximo martes en el Movistar Arena, y también desde el comando de Johannes Kaiser afirmaron que el cierre de su campaña será en la Florida, mismo día que Kast, y el gran cierre de ella este miércoles en Metro Salvador.
A ver.
Evidentemente, en la segunda vuelta esperamos contar con el apoyo de los otros candidatos de oposición. Así como lo hemos señalado, que en caso de que José Antonio no pasara a la segunda vuelta, vamos a estar apoyando decididamente a aquel candidato que lo haga.
A ver, claro, con todo esto, está claro, ¿cierto?, que hay una suerte de incertidumbre en el sector de la derecha, ¿no, Catalina?, a propósito de los sondeos que marcaron la última encuesta y lo que tiene que ver con este repunte, o más bien esta alza que está mostrando el candidato Johannes Kaiser. Ahora, cabe preguntarse, ¿va a haber un apoyo transversal, como señalan personeros, ¿cierto?, de Chile Vamos, de Demócratas, etcétera? Este llamado que ha hecho, por ejemplo, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, de que a partir del lunes 17 van a estar todos ordenados, sea quien sea la carta que posiblemente pase a segunda vuelta.
Sí, efectivamente son varios de los parlamentarios que afirman que finalmente van a tomar partido por la candidatura de la derecha que logre enfrentarse finalmente a Janet Jara. Así que Claramente van a estar las fuerzas concentradas en ese espacio, entregar un apoyo a la candidatura que logre pasar al balotaje.
Gracias, Catalina.
En materia política, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, puso paños fríos frente a la posibilidad de que la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Janet Jara, congele su militancia si resulta electa presidenta, destacando que se trata de un gesto de unidad y compromiso con la coalición oficialista. En paralelo, el comando de Janet Jara afina su estrategia a una semana de las elecciones y a puertas del último debate presidencial. Los detalles los tiene el periodista Javier Pardo. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, y claro, porque ya instalados prácticamente en la recta final, los personeros del Pacto Unidad por Chile comienzan a concentrarse de lleno en el cierre de campaña, tanto de sus candidaturas parlamentarias como de la abanderada del sector, Janet Jara. Uno de los temas que ha marcado la semana fueron las declaraciones de la exministra del Trabajo, quien volvió a referirse a la posibilidad de suspender o congelar su militancia en el Partido Comunista. Si bien Jara descartó hacerlo antes de una eventual segunda vuelta, en el hipotético escenario de resultar electa presidenta, señaló que lo más probable es que suspenda su militancia durante su gobierno, tal como lo hizo en su momento el expresidente Sebastián Piñera al renunciar a Renovación Nacional. Pues bien, durante esta jornada, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respaldó a Jara ante estos dichos, apuntando a que se trata de un gesto de ciudadanía, unidad y compromiso con la coalición que gobernaría. Además, el dirigente comunista añadió que el PC pasaría a ser un partido más dentro de dicha coalición.
Yo lo valoraría, digamos, como un gesto a favor del proceso de unidad que tiene en diversidad de fuerzas integrándola, para que todas las fuerzas que son parte de esa unidad sientan plenitud de pertenencia.
En paralelo, el comando de Jara se prepara para el último debate presidencial organizado por Anatel, que se realizará mañana a partir de las 21 horas. Desde el equipo confían en que su capacidad de generar diálogo y acuerdos transversales permitirá que la candidata destaque en el debate, además de reforzar sus principales propuestas, como el salario vital de 750 mil pesos y la reducción de un 20% de las tarifas eléctricas. Por otra parte, pese a que en las últimas semanas se ha visto a Janet Jara tomar cierta distancia del actual gobierno, desde el Frente Amplio siguen respaldando firmemente su candidatura y aseguran que no caerá en peleas menores ni en descalificaciones, lo que según sostienen le permitirá ampliar su base de votantes. Así lo señaló la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez.
Sino que más bien proponer. Janet es un liderazgo que unifica, y por eso yo creo que hoy día estamos más preocupados en mostrarle cuál es nuestra alternativa a Chile que andar buscando peleas chicas con otros candidatos.
Desde el comando ya miran hacia una eventual segunda vuelta con posibles incorporaciones a su equipo. El senador del PPD y vocero de Jara, Ricardo Lagos Weber, indicó que en esta etapa deberían sumarse los parlamentarios del Pacto Unidad por Chile que resulten electos en sus respectivos distritos.
Más que cambio, van a haber nuevos integrantes de los equipos, va a haber tenido lugar la parlamentaria, y muy importante es el carácter y la capacidad de convocar que tengan los candidatos.
Estas nuevas incorporaciones abren la posibilidad de incluir a algún ministro del actual gobierno. Consultado por esta posibilidad, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, militante del Partido Comunista, aseguró que está disponible para dialogar, aunque precisó que nadie se ha contactado con él. El secretario de Estado agregó que su prioridad sigue siendo su labor como titular de Educación, especialmente para avanzar en los proyectos de dicha cartera antes de que finalice el mandato del presidente Gabriel Boric.
Gracias, Javier.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El Colegio de Profesores en la región de Los Ríos proyectó que los colegios que funcionarán como locales de votación en las elecciones del próximo fin de semana serán entregados sucios por el corto tiempo que habrá para ser devueltos. El Ministerio de Educación confirmó coordinaciones para una entrega adecuada de los recintos. Nos informa Carlos López desde Radio Biobío en Valdivia.
La instrucción del gobierno establece que los recintos deberán ser entregados a las Fuerzas Armadas el viernes a las 17 horas y devueltos la noche del domingo 16 de noviembre, una vez finalizado el proceso electoral, medida que molestó al gremio de profesores en Los Ríos. La presidenta regional, Claudia Mendoza, dijo que los establecimientos no serían devueltos como corresponde tras la votación.
va a acudir gran cantidad de personas a la votación. Por lo tanto, los establecimientos van a quedar sucios, no van a quedar en las condiciones para poder recibir como corresponde a nuestros estudiantes y a nuestras profesoras y profesores. Una de las partes que nos queda mayor preocupación es cómo se integrarán los baños.
La postura es compartida por otros presidentes comunales del gremio, quienes calificaron la medida como una perturbación al quehacer educativo, además sin ser consultada a las comunidades escolares. La directora regional del Servicio Electoral, Lidia Krause, señaló que el organismo no define los plazos de entrega, ya que estas decisiones corresponden a los ministerios del Interior, Defensa y Educación. Indicó que como CERVEL solo administra los locales durante el proceso electoral y que luego los sostenedores deben hacerse cargo de los recintos. El seremi de Educación, Juan Pablo Gierter, explicó que la medida busca mantener la continuidad del proceso educativo, asegurar la alimentación escolar y evitar pérdida de subvenciones por suspensión de clases, confirmando acciones para un retorno normal a las aulas el lunes 17.
Cada sostenedor nos puede informar más o menos cómo lo va a hacer, qué es lo que necesita para que el ministerio pueda ponderar esa realidad particular de cada escuela. Si es que va a entrar a las 10 de la mañana, nosotros podemos flexibilizar eso o suspensión con recuperación. Y la mayoría ya nos ha informado que ha encontrado mecanismos para poder asegurar la limpieza, asegurar el orden y por lo tanto permitir que el ingreso al 17 pueda ser de forma adecuada.
La autoridad sostuvo que esta definición se proyecta como una medida permanente para los próximos procesos electorales. Ahora solo queda esperar el lunes 17 de noviembre para constatar las condiciones en las que se retomarán las clases en los colegios que fueron locales de votación. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin mover tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Revisando las noticias del día, un joven falleció después de ser baleado en el interior de un conocido recinto deportivo en la comuna de Laja. Un hecho de violencia que terminó con la vida de un joven en la comuna de Laja se registró ayer en horas de la tarde-noche al interior de un reconocido lugar en el sector Los Parques, específicamente en el recinto Facela, donde se pudo escuchar una balacera que provocó el rápido actuar de las personas que estaban en la cercanía. Se contactó al SAMU y la ambulancia se llevó de urgencia al joven que estaba herido hacia el hospital de Laja, donde lamentablemente y a pesar de los intentos del equipo médico, la persona terminaría fallecida por la gravedad de sus heridas. Al lugar de los hechos llegaron carabineros de la subcomisaría de Laja para poder recopilar información preliminar, pero más tarde el fiscal de turno instruyó que el trabajo investigativo tendría que ser realizado por un equipo especializado, lo que aún mantiene a la brigada de homicidio de Los Ángeles trabajando en este caso. Si bien se movilizaron varias unidades para encontrar a la o las personas que cometieron este crimen, aún no hay datos nuevos. Es por esto que se espera que en horas de la tarde se entreguen declaraciones por parte de las autoridades correspondientes respecto al incidente que terminó con la vida de un joven en Laja.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y en prisión preventiva quedó un hombre de 21 años que quemó a su abuela con un hervidor, provocándole quemaduras que terminaron con la vida de la mujer adulto mayor. Paula Arthur tiene los detalles desde Radio Bio Bio en Concepción.
En prisión preventiva quedó Luis Lagos Yáñez, de 21 años, quien fue formalizado por el delito de parricidio tras ser detenido por la Brigada de Homicidios de la PDI por lanzar agua caliente a su abuela en Chillán, quien murió producto de las lesiones sufridas tras estar semanas hospitalizada en Concepción. El Ministerio Público explicó que el 2 de octubre el nieto le arrojó un hervidor con agua caliente por una ventana mientras la adulta mayor de 74 años estaba en el baño. Así señaló la fiscal Maritza Camus.
Imputado con la víctima tienen una discusión. La víctima entra al baño. El imputado, ofuscado, con el hervidor, con agua hirviendo, va por el patio de la casa habitación, abre la ventana del baño y desde allí le arroja al cuerpo de la víctima esta agua hirviendo, por lo que le provoca graves quemaduras.
Producto de lo anterior, la víctima debió ser internada en el Hospital Regional de Chillán y luego derivada al Regional de Concepción, donde falleció el 31 de octubre, por lo que se procedió a la detención y formalización del nieto de la adulta mayor por el delito de parricidio.
Que al constituir estos hechos un delito de parricidio, se hace una investigación y se solicita la orden de detención al juzgado de garantía de Chillán, quien la otorga y es cumplida por la brigada de homicidios el viernes en la mañana y pasa inmediatamente a audiencia de control de la detención, quedando en prisión preventiva.
El fiscal expuso en la audiencia de formalización que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, argumento que fue acogido por el tribunal al decretar la prisión preventiva. El juzgado de Chillán dio 4 meses de plazo para la investigación de la fiscalía, la que realiza en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Vamos a cambiar de tema para contarles que las enfermedades cardiovasculares se mantienen entre las principales causas de muerte en la provincia de Osorno, donde la mortalidad asociada a estas patologías llegó a ser un 40% mayor que la media nacional antes del inicio de la pandemia. Vamos a conocer detalles de esta información con Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
Así lo advirtió el subdirector médico del Hospital Base San José de Osorno, Hans Hess, quien destacó que la crisis sanitaria por COVID-19 no solo postergó atenciones, sino que también recrudeció un problema de salud pública que ya era alarmante.
Con el advenimiento de la pandemia COVID-19 hubo una reagudización de un problema de salud que estaba latente, como son las enfermedades cardiovasculares. Al año 2017, el Servicio Salud Osorno como red tenía un 20% de mortalidad mayor en enfermedades cardiovasculares y alrededor de un 40% más que el resto del país. Eso, después de la pandemia, aumentó.
Hess dio cuenta del fortalecimiento del hospital durante la emergencia sanitaria, con más camas críticas, soporte ventilatorio y mayor capacidad quirúrgica. Las declaraciones se dan en el marco de la entrega de terrenos para la habilitación de un angiógrafo en el hospital de Osorno, equipo de alta complejidad que permitirá precisamente hacer frente a patologías cardíacas en la zona, evitando la derivación de pacientes a otras comunas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Con un primer grupo de 50 personas, vecinos del edificio Miramar de Reñaca, en Viña del Mar, comenzaron el retorno a sus viviendas luego que el inmueble fuera declarado inhabitable producto del socavón ocurrido en 2023. El comité de vecinos manifestó su molestia con las autoridades debido a que no les permitieron hacer las mantenciones correspondientes y ahora deberán desembolsar cerca de 400 millones de pesos en reparaciones. Todos los detalles los tiene Gabriel Campos desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Durante este fin de semana comenzó el retorno progresivo de los residentes del edificio Miramar, del sector de Reñaca, en Viña del Mar, a casi 2 años de que la municipalidad de la ciudad jardín declarara inhabitables a las torres A y B, producto del socavón ocurrido a las afueras del inmueble en 2023. El mes pasado, el municipio revocó su decisión, dando luz verde a la vuelta de los vecinos. Rodrigo Fernández, presidente del comité del edificio Miramar, aseguró que este sábado comenzó el regreso de los residentes con un primer grupo de 50 personas, dejando habitados 19 departamentos. Fernández también manifestó su molestia con las autoridades, que no les permitieron ingresar al edificio durante todo este tiempo, asegurando que por no haber realizado las mantenciones, ahora deberán desembolsar cerca de 400 millones de pesos.
La delegación presidencial, como nunca nos dejó entrar al edificio, no se podían hacer las mantenciones, y eso generó un daño gigantesco. O sea, ya teníamos el daño del socavón y ahora se suma esto. Entonces, preparar el edificio con las no mantenciones hechas nos va a costar sobre los 400 millones de pesos en todo, desde las verticales de agua, desde los ascensores, desde los boilers de calefacción.
La concejala de Viña del Mar, Antonella Pequinino, se mostró satisfecha con el retorno de los vecinos, asegurando que se debe confiar en los informes de los profesionales, agregando que aún hay tiempo para tomar medidas de cara a las lluvias del próximo invierno.
Yo creo que el retorno es seguro. Entiendo que uno tiene que confiar en los profesionales que están trabajando en las distintas áreas, pero además estamos en una época donde queda tiempo, si es que hay que tomar alguna medida que no se ha tomado hasta hoy día, que suponiendo queda tiempo antes del próximo invierno para poder hacerla.
Se espera que la próxima semana haga su regreso un segundo grupo, finalizando el proceso el próximo 15 de diciembre, donde se estima que ya estén los 152 departamentos del edificio habitados. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y en otro tema, les contamos que una delegación chilena supervisó en Corea del Sur el ensamblaje del primero de los 124 tableros del puente Chacao, estructura por donde pasarán los vehículos en las 4 pistas que unirán Chiloé con el continente. Desde Radio Bio Bio en Chiloé nos informa Hans Barros.
La construcción del puente Chacao alcanzó un nuevo hito con el ensamblaje del primer tablero de acero que formará parte de la plataforma por donde transitarán los vehículos entre Chiloé y el continente. Las piezas, elaboradas por la empresa Hyundai en Corea del Sur, forman parte de un total de 124 módulos que darán forma al puente colgante más grande de Latinoamérica. Por ello, una delegación técnica del Ministerio de Obras Públicas visitó las instalaciones para verificar el proceso, constatando un 15% de avance en la fabricación de los tableros, los cuales cumplen con los estándares internacionales del contrato, según explicó el jefe del proyecto, Carlos Contreras.
Durante la visita se pudo marcar un hito porque se está ensamblando el primer tablero, se están trabajando en forma paralela, por lo tanto se está trabajando inicialmente en lo que eran los cortes de la serie y ya se está empezando a ensamblar, así que es una muy buena noticia. Está ya prácticamente muy avanzado el primer tablero de los 124, lo cual nos dio un poco de tranquilidad respecto a los hitos y a los avances de acuerdo al primer trabajo.
Cada estructura mide 20 metros de largo, 24 de ancho y cerca de 3 metros de altura, con un peso aproximado de 200 toneladas. En cuanto al proyecto final, Contreras dijo que este presenta actualmente un 59% de avance físico y se espera cerrar este año con un 61%. Durante 2026 se prevé completar la pila central, considerada la parte más compleja, para luego iniciar el tendido de cables y montaje de los tableros, los cuales serán trasladados por mar a Chile en 3 embarques una vez terminada su fabricación. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Y para diciembre de este año se considera el llamado para la licitación de las obras del aeropuerto Viña del Mar si se produce una resolución positiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Especialistas en la materia indicaron que los trabajos necesarios para modernizar la actual infraestructura del aeródromo contarían con una inversión cercana a los 6.000 millones de dólares. Benjamín Duque, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, tiene la información.
Para fines de diciembre de este año se tiene presupuestado iniciar el llamado a licitación de las obras del aeropuerto Viña del Mar, uno de los compromisos en materia de conectividad más relevantes del gobierno del presidente Gabriel Boric. De acuerdo con el Mercurio de Valparaíso, el Ministerio de Obras Públicas se encuentra a la espera de una resolución favorable del Servicio de Evaluación Ambiental, lo que daría el vamos para continuar con el proceso. La primera etapa contempla la licitación de las obras necesarias para modernizar la actual infraestructura del aeródromo Torquemada, con una inversión cercana a los $6,000 millones. La iniciativa busca que, en un plazo aproximado de un año, se cuente con un terminal apto para aviones de pasajeros con una capacidad entre 150 y 200 personas. En esta línea, Franco Basso, doctor en transporte, explicó que la remodelación va a permitir la recepción de naves comerciales eventualmente en conexiones con Argentina.
El proceso de licitación de la remodelación del aeródromo de Viña del Mar en el Cerro Torquemada va a permitir que este aeropuerto pueda recibir naves comerciales, principalmente dentro de Chile y eventualmente en un futuro cercano en conexiones con Argentina.
Lorena Jorquera, académica de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, enfatizó que este proyecto permitirá incrementar el traslado de pasajeros desde distintas ciudades del país.
La licitación del aeropuerto de Torquemada para las mejoras y para poder convertirlo en un aeropuerto nacional es una muy gran noticia para la región. Permitirá generar un aumento del flujo de pasajeros entre las distintas ciudades del país y esto llevará a una mayor conectividad también en el país.
Recordemos que la Municipalidad de Concón informó que se esperan tener plazos claros próximamente con miras a que el aeropuerto entre en funcionamiento con vuelos comerciales hacia 2030 o 2031. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La nula variación del índice de precios del consumidor de octubre ha generado un ambiente de positividad no solo en el gobierno, sino también entre los economistas. Y es que el IPC del mes pasado permitirá un balance provechoso en las finanzas para la población a fin de año. Uno de sus efectos positivos fue que la inflación anual disminuyó a un 3,4% en octubre, alcanzando su nivel más bajo desde 2021. En concreto, el IPC sin volátiles cayó un 0,1% y acumula un avance del 3,4%, lo que reafirma la proyección de un retroceso continuo que permitirá alcanzar los niveles que esperaba el Ejecutivo. Al respecto, el economista Carlos Smith aseguró que la inflación seguirá disminuyendo hacia los niveles que espera alcanzar el Banco Central.
Y eso también es positivo porque muestra lo que nosotros estábamos esperando como mercado, finalmente que la inflación sigue cediendo hacia la tasa de inflación, ¿no es cierto?, que el Banco Central tiene como meta.
Otro saldo a favor que dejó el IPC de octubre fue la obstrucción de la unidad de fomento. En concreto, esta no variará en 30 días, es decir, se mantendrá igual hasta el 9 de diciembre. Esto se materializa en que aquellos contratos gestionados por la UF no subirán de precio hasta esa fecha, como los planes de ISAPRES y los dividendos hipotecarios. Asimismo, el nulo IPC posibilitó que surgiera la idea entre los expertos de alcanzar un recorte en la tasa de interés referencial del Banco Central en el mes de diciembre. El economista del Observatorio de Contexto Económico, Juan Ortiz, comentó que esto beneficiará a muchas familias.
Por lo tanto, eso se debería reflejar que marginalmente hacia el mes de diciembre posiblemente se dé alguna caída leve en cuanto a las tasas de crédito de consumo, lo cual evidentemente tiene impacto positivo en el uso de este tipo de instrumento de financiamiento para las familias.
Este balance positivo se debió principalmente a los indicadores de la canasta del IPC, donde se presentó una baja en categorías como el vestuario y el calzado, además de la mantención del hogar. Esto fue contrarrestado en parte por el aumento de los alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda y servicios básicos, y en otros valores como el tabaco y las bebidas alcohólicas.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Vamos a revisar ahora noticias del mundo. Israel confirmó este domingo haber recibido con mediación de la Cruz Roja el cuerpo de un rehén entregado por Hamás en Gaza, que podría corresponderse, una vez se ha identificado, con el del exteniente Hadar Goldin, muerto durante la ofensiva bélica israelí en el año 2014. Israel ha recibido a través de la Cruz Roja el féretro de un rehén caído que fue entregado por las Fuerzas de Defensa de Israel. Desde allí será trasladado hasta Israel, confirmó en un comunicado la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu. Tras el proceso de identificación en el Centro Nacional de Medicina Forense, se hará un anuncio oficial a la familia. El cadáver, según anticipó hoy en un comunicado el brazo armado de Hamás, debería corresponder al del ex teniente israelí Hadar Goldin, cuyo cuerpo permanece en Gaza desde la ofensiva bélica israelí de 2014, apodada Margen Protector.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Volvemos a las noticias de nuestro país. El desempleo y la informalidad continúan sin dar tregua en el país luego de que estos indicadores se mantuvieran en cifras relativamente altas.